Hablando Claro, Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía, en punto son las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es lunes, el último del año, 28 de diciembre. Ojalá que hayan pasado en recogimiento con los suyos, con los afectos más cercanos y con los que hubiesen sido posibles. La mejor fiesta de Natividad, la mejor celebración, la mejor que sea en tiempos como los que vivimos. Hoy vamos a hacer un repaso, esto sí es un repaso muy rápido, porque ver cómo cambió el mundo en el año que termina, en el año que se nos va, pues es una tarea que evidentemente llevaría muchas horas, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo con Carlos Murillo, que nos acompaña esta mañana, Álvaro, para poder auscultar un poquito de la transformación acelerada del mundo en el 2020. Buenos días, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaste?
Buenos días, Vilma, muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas las personas que siempre están con nosotros, que tengan todavía un buen sabor de boca, ojalá, de la Navidad, un buen resabio de esta Navidad, después de este año tan que nos obliga tanto a ver lo esencial, lo que tenemos, lo que podemos lograr, lo feo que es perder algunas cosas que damos por sentadas. Y entonces, bueno, así básicamente así pasé la Navidad y rodeado de, por supuesto, mi familia y también con la felicidad de haber visto a mis papás de una forma que yo le digo que si cualquier inspector del Ministerio de Salud hubiera estado muy orgulloso.
Aprobada. Eso dice.
Al aire libre, con mascarilla, ni un abrazo nos dimos, por más que nos moríamos por darnos abrazos y cosas de esas. Y supongo yo que muchas personas están haciendo eso mismo también, entonces claro, por supuesto no claro. Lo digo como un ejemplo, sino como uno más de esta Navidad COVID que hemos tenido que vivir.
No salí la noche del 24, así que no podría decir cómo fue, pero digamos, tomando como el parámetro mi barrio, hubo un comportamiento así, en recogimiento, en silencio, no tuvimos que tener una restricción como la que tendremos el 31 de diciembre para observar, por lo menos digo, en el entorno, en el ombliguito ahí, en el metro cuadrado mío, que las cosas estaban, digamos, bien cuidadas respecto de la vecindad, de la comunidad. A mí me gusta mucho el término de comunidad, que es como una unidad. Por lo menos así lo pude sentir. Hice muchas reuniones con tanto cuidado. Yo no sé, don Carlos Murillo, ¿qué tal la pasó? Si estuvo ahí en Heredia o si se trasladó y cómo lo vivió. Carlos, buenos días, qué gusto y qué agradecidos estamos de que estés aquí. En vivo, a todo color, y no por la virtualidad, sino de carne y hueso, en el estudio Hablando Claro.
No, gracias, Vilma, Álvaro. Mira, en familia, con...
Pero en la casita, si no fuiste a ningún otro lado, estabas en tu casa.
Después de muchos años, pero muchos años.
Este no se está quedito, este no se está quedito nunca.
En diciembre... estuvimos en el país. Uh-huh. Y no íbamos a estar, o sea, en febrero, quizás esto refleja la magnitud de lo que vamos a ver hoy, de que es el 2020. Uh-huh. En febrero pasado yo iba a estar 4 meses fuera entre Japón y Taiwán en una investigación.
En febrero de este año,
uh-huh, yo ya tenía todo programado para partir del 2 o 3 de diciembre, salir por 4 meses a realizar una investigación en Japón y Taiwán.
¿Y qué pasó? Porque el 2 y 3 de diciembre no sabíamos que el mundo se iba a dar vuelta de cabeza.
No, de ahora.
A partir de ahora. La programación era claro, con tiempo, con mucho claro, tiempo de anticipación.
En este momento estaría
momento. Y yo podía viajar, pero iba a pasar 14 días en Tokio, en confinamiento,
y 14 días,
no era ni
y claro,
sencillamente restricción, en confinamiento, 14 días de nuevo en Taiwán cuando viajara, y 14 días cuando regresaba a Tokio, uh-huh, o sea, de los 4 meses iba a pasar mes y medio,
confinado,
pero en realidad porque yo hice la consulta, me dice, en la habitación del hotel y le llevamos las tres comidas a la habitación, usted no puede salir de la habitación. Y del aeropuerto pasa directo al hotel que usted haya seleccionado.
Bueno, la historia de don Carlos Murillo es la historia de miles de personas, de millones de seres humanos que sobre todo en la época de la natividad se trasladan, ¿verdad? Bueno, digamos que empezando Acción de Gracias, y en la Navidad se trasladan en un ir y venir por el mundo que se había hecho muy pequeño en términos justamente de la investigación, del turismo, del intercambio cultural, y que ahora se ralentizó por completo, encontrando en la virtualidad una respuesta, la respuesta posible a una circunstancia que lo cambió todo realmente. Y en este año que termina, observamos justamente eso. Con Carlos muchas veces hablamos del mundo fragmentado, de la vertiginosidad de los cambios que hemos vivido y cómo hoy eso, tal vez si nos faltaba algo, seguramente era una pandemia, aunque probablemente con un lente dentro de 100 años dirán, no, faltaba mucho más, ese comentario era muy limitado. Para nuestra civilización, para estas generaciones que hoy habitamos en el planeta, probablemente esto era algo de lo que nunca imaginamos que íbamos a vivir y algo de lo que nos faltaba para encontrar en la pandemia y en la, digamos, vertiginosa carrera de las potencias y de las industrias que son parte de las potencias, de las industrias farmacéuticas, una respuesta para volverle algo de normalidad al mundo, a la humanidad.
Sí, lo que pasa es que la gran pregunta, y citaba eso como ejemplo de cuánto en estos 12 meses o 14 meses, porque en realidad ahora se sabe que desde noviembre, uh-huh, ya del año 2019 el virus andaba en algunos lados, cuánto ha cambiado el mundo. La pregunta es, ¿cuánto va a cambiar de aquí adelante? En adelante, ¿habremos aprendido la lección y la pondremos en práctica? ¿O apenas esté vacunado la casi totalidad de la población, volveremos a lo mismo?
Voy a hacer una pregunta antes, ¿cuál es la lección?
Esa misma le iba a plantear. Claro.
¿Cuál es la lección?
O ¿cuáles son las lecciones también? Porque lección, seguro que no hay una,
claro,
¿verdad?
Claro.
Son cientos, y ¿cuándo diremos, ok, esta fue la lección? Y quizás sea además demasiado tarde, ¿verdad? Porque al principio de la pandemia, Carlos, se decía en general que de esto saldremos todos siendo mejores sociedades o mejores personas, o tal vez con un afán optimista. Y la verdad es que los hechos hasta ahora no necesariamente se corresponden con ese afán que teníamos
al
principio.
Lo que pasa es que, digamos, no hay como un sí y un no, no es que sí fuimos muy buenos o sí fuimos muy malos, porque es que claro, tan variopinto como la naturaleza humana, ¿verdad?
Sí, lecciones, y con una gran S de plural. La primera es entender, y pareciera que es la que la humanidad no está aprendiendo, entender que este es un mundo tan interconectado en el que lo que ocurra en alguna parte del mundo, por pequeño que sea, puede repercutir en muy corto tiempo en el resto del planeta.
Algo que ya tenía nombre, que se llamaba efecto mariposa, ¿verdad?
Exactamente.
Claro. El aleteo de una mariposa en, no me acuerdo dónde, y tenía una repercusión al otro lado del mundo.
Así es.
Pero era necesario entonces una pandemia para entender esto, Carlos, después de tantos años de hablar de globalización, casi 30 años hablando de globalización como concepto.
Álvaro, el problema es yo creo que no era necesario, pero habíamos perdido como humanidad la noción de la fragilidad que somos como seres humanos. ¿Por qué? En noviembre aparece las primeras manifestaciones serias del virus, porque China no ha permitido que se haga el rastreo hasta el paciente cero, o sea, dónde se origina. Y se supone que ahora en enero ya permite que una misión científica de la Organización Mundial de la Salud llegue a Wuhan. Uh-huh.
Okay. Cuando lo anuncian es a finales de diciembre, o sea, hace un año, exactamente, hace un año. Claro.
pero el comunicado llega, ya ahora se saben mucho más cosas, el comunicado de que había algún pequeño problema lo recibe la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en la primera quincena de diciembre, y dice no, esto no es nada, y además China lo va a controlar sea lo que sea. Que lo que no entendieron en ese momento, dos cosas. Una, que cuando en este mundo interconectado, cuando ocurre ese aleteo de la mariposa en un lado, ya el efecto está en el otro lado. O sea, ya había manifestaciones fuera de China. Pero además la OMS dice, no, es China, a China no le podemos decir nada. No le podemos decir, permítanos investigar. Entonces, ¿hasta cuándo se habla de pandemia oficialmente? Hasta finales de enero. Uh-huh. Cuando ya, en realidad, se había sobrepasado la capacidad de control. El otro gran error que demuestra que no lo podemos paralizar en este momento es que si desde diciembre al inicio hubieran cerrado y establecido controles, puertos, aeropuertos, fronteras, el asunto no estaría donde está en este momento. Eso evidencia que las organizaciones internacionales no tienen ninguna capacidad, como se creía, de decirle a los estados en general, pero sobre todo a las grandes potencias, mire, tienen que hacer algo.
Así es. Carlos, pero claro, porque perdona que te interrumpa, Álvaro, es que hay una cosa muy relevante. Primero, el tema China, ¿verdad? Y acto seguido, el tema Estados Unidos, la forma en que se condujo y la imposibilidad de adoptar medidas. Es decir, esto pone a prueba, para verlo como con lente grande, la limitación del multilateralismo, ¿verdad?, que tenía ya capacidades muy diezmadas en el mundo nuevo que vivimos, que no es el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces nos deja ver como con mucha más crudeza la complejidad del orden internacional que tenemos, ¿verdad?
Sí, un orden que hoy se está revirtiendo por el nacionalismo, el autoritarismo que hay. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema de una pandemia? Ya se sabía en el siglo pasado, con la fiebre llamada de fiebre española, a través de medidas multilaterales. O sea, no lo puede resolver cada país por su lado. Y las medidas fueron todo lo contrario, fueron siempre nacionales.
Eso, uh-huh. Es que estamos hablando de que el virus agarró al mundo, Carlos Murillo, usted con su visión de internacionalista, agarró al mundo en un momento de... en que el multilateralismo estaba débil. O sea, lo agarró en el peor momento del multilateralismo de las últimas décadas. Con el nacionalismo, por supuesto, además con un gobierno muy nacionalista de Donald Trump, nada más y nada menos que en la potencia de Estados Unidos, con una China que siempre ha sido muy nacionalista también, y con, por ejemplo, la Unión Europea, con unos problemas que le han hecho perder visión multilateral también, ¿no?
Sí, porque hay que agregar ahí a un actor determinante que es Gran Bretaña, ¿verdad? Sí. Ese me parece que es importante añadirlo.
Y eso, el Brexit y el acuerdo de post-Brexit de la semana pasada, del 24 de diciembre, pone la cereza sobre el pastel a toda esta cadena de eventos que se venían manifestando. Que la pandemia no es que los genera, la pandemia simplemente los hace evidentes, ¿verdad? Pero efectivamente, o sea, era un mundo
de... Es bueno nada más un momento, Carlos, poder contextualizar el acuerdo de la semana pasada, porque esto que se ha dado en llamar el divorcio imposible, es que además es, el como diría Álvaro, uno de los peores momentos, si siempre fue un error la decisión de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, esto lo puso también muy de manifiesto.
Sin duda, y el problema de este divorcio es que ninguna de las dos partes se puede ir a otro barrio, y no a otra comunidad, para usar el concepto que mencionabas. O sea, Incluso ese acuerdo, 1.246 páginas, 440 de acuerdo y el resto son anexos.
Son objeciones, son peros.
Son peros. Y resulta que el mecanismo es tan complejo que no va a haber divorcio. Simplemente va a haber separación.
Por eso se habla del divorcio imposible.
Y una separación que hoy preocupa a la gente común, a la ciudadanía británica, que es, ¿tendremos comida o tendremos algunas cosas? Porque la economía británica depende en gran medida para muchas cosas básicas de subsistencia de Europa.
Claro.
Claro, hay que ver el desastre.
No hay forma.
¿Se imaginan nada más ustedes cuando nosotros estábamos viviendo, ¿verdad?, en aquellos meses álgidos de nuestro diferendo con Nicaragua y Panamá, con los buses, con los camiones parados en la frontera, ¿verdad? Por razones distintas, digamos, de las decisiones geopolíticas, paralizados en los transportes, ver eso multiplicado muchísimas veces con todos los suministros que iban a cruzar el canal de la Mancha, ¿verdad?, para ir a Inglaterra y a los otros países del Reino Unido, y con la paralización luego que se da, esa es la de los camiones, la vía terrestre, y luego la paralización de los vuelos en plena Navidad.
Claro.
Por una cepa nueva del virus.
Esa foto de 20 carriles de contenedores, como de casi 2 kilómetros, sí, para cruzar hacia territorio británico,
sí,
refleja la complejidad de la economía mundial en este momento. Entonces, ahí hay muchas lecciones. O sea, el nacionalismo está en auge, sí, y Gran Bretaña y el Reino Unido en general son parte de ese creciente nacionalismo, pero es un nacionalismo que ya no se puede volver a 100 años atrás, que era cerrar las fronteras. No es viable, porque aún en Centroamérica hay cosas que se producen en el país vecino, ¿no?, y que genera entonces una repercusión y termina afectando ¿a quién más? A la población más vulnerable, de menores ingresos. Que aquí hay una de esas paradojas que hay que aprender. En los últimos 20 años es el momento en la historia de la humanidad en donde más población ha dejado de ser pobre a nivel mundial. En un año se revirtió esa recuperación de 20 años. ¿Cuánto vamos a tardar ahora en volver al punto de partida en ese momento? Y termino con esto, Vilma. Entonces, ¿quiénes son los más perjudicados en este momento? Esos sectores vulnerables de menores ingresos. ¿Quiénes son los más beneficiados? Los sectores de mayores ingresos, porque han hecho un ahorro increíble. Han dejado de usar sus aviones privados, han dejado de viajar, han dejado
un montón de cosas. O tienen a la mano mayores recursos tecnológicos para llevar de la manera más normal posible estos tiempos anormales. Y se refleja probablemente, Carlos, de una forma muy concreta en el barrio en donde hay alguien que tiene que salir a trabajar en la construcción, y a unos cientos de metros de su casa hay otra persona que se puede quedar trabajando conectada a internet y protegiendo su salud y la de su familia. Y esto se refleja al mismo tiempo países pobres, países menos pobres, países más desiguales, como en el caso de Costa Rica, somos más desiguales que hace 20 años, y a otra escala, igual que el vecino pobre y el vecino rico, el país rico y el país pobre también, con la particularidad, Carlos, y esto nada más lo menciono antes de irnos ya a esta primera pausa, de que los países ricos están teniendo una factura altísima, durísima, y hablo de China, y hablo de Estados Unidos, y hablo de Alemania, y hablo de otros países que a su escala venían siendo potencia, pero que todos han pagado la factura también, y la van a seguir pagando. Son las 8:21 de la mañana. Carlos Murillo es experto en relaciones internacionales, director del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, y estamos viendo este año, ¿qué ha pasado? ¿Cómo acaba este año al que la revista Time le calificó como el peor año, con una gran X roja sobre este 2020? Y bueno, de esto hablamos, ya volvemos.
Colombia. Con un país en sintonía, 8:23 minutos de la mañana, un vistazo ligero, rápido, al mundo complejo en este año que se nos va con Carlos Murillo. Lo cierto es que en medio de todas esas contradicciones, nunca habíamos visto una carrera contra el tiempo en pos de un objetivo común. Y hablamos de las potencias, hablamos de China, de los Estados Unidos, de Rusia en primer lugar, pero también hablando de Reino Unido, de todas las articulaciones, de la enorme concatenación de esfuerzos entre los gobiernos de esas potencias y la industria farmacéutica para resolver con la vacuna como herramienta más poderosa de la contención, o una de las herramientas más poderosas de la contención, la circunstancia de la pandemia, Carlos. Y eso también ha sido para nosotros, digamos, un descubrimiento.
Sí, pero en un mundo que yo diría híbrido, ¿en qué sentido? Uh-huh. Ha habido colaboración, pero ha habido competencia de forma simultánea. Y la mejor expresión es lo que publicó ayer la farmacéutica Moderna, que dice: nuestra vacuna es la ganadora.
Uh-huh. Claro.
Porque tenemos cobertura del 100%. Uh-huh. Cuando en el fondo eso no es cierto, pero ninguna vacuna de esas que tienen décadas de ser probadas. O sea, hay una competencia. Está bien, Pfizer, BioNTech sacaron primero y ya la están vacunando, pero la nuestra viene un poquito más atrás, pero es la mejor, pero es la ganadora, ¿verdad? Esto implica un reacomodo de fuerzas geopolíticas en donde el principal ganador en este momento, por lo menos de la batalla de este año, es China. China ha logrado un montón de cosas en un modelo que se llama, para quienes les gustan esos juegos de letras, uh-huh, el modelo ACGT. Modelo autoritarismo, consumismo, globalidad, ambiciones globales y tecnología. Mm. O sea, el asunto es que eso suena muy atractivo para muchas potencias. Claro, lo de autoritarismo.
Realmente sea el sueño de muchos gobiernos, incluso gobiernos demócratas, de que no les queda otra que ser demócrata, pero que quisieran pasarse a esa A autoritarista.
De autoritarismo. Porque al fin y al cabo pareciera que a China le ha funcionado. Eso no funcionaría en otras partes del mundo porque hay un problema de sociedad y cultura.
Histórica y histórica. Así,
claro. Claro, cuando las personas nos preguntan, y lo hacen muy a menudo en nuestras plataformas, Carlos, vale la pena esa explicación tuya, que ¿por qué es que no se volvió a hablar del virus en China? ¿Por qué es? Y eso también ha servido para teorías conspirativas en el sentido de que, bueno, en China no hay virus, pero a lo Trump, el virus chino sí nos afectó, ¿verdad? Como diciendo, ellos no lo tenían, pero sí fueron capaces de proliferarlo en el resto del mundo. Cuando esos patrones de conducta y comportamiento y convivencia son de un, digamos, clara limitación a las libertades, como nosotros hemos visto las nuestras, digamos, estrujarse en este tiempo. Para un demócrata es muy, muy complejo encontrarse de cara a la limitación de sus libertades y entender que eso era parte, producto de una emergencia. Para ellos es lo habitual. Un amigo mío cubano me decía, no, nosotros vivimos como vivíamos antes, solo que ahora usamos mascarilla.
Uh-huh. Claro, pero yo creo que, ¿cuál es la diferencia? Algo que Álvaro comentaba al inicio. Uh-huh. Estuvimos en burbuja familiar ampliada, pero nada de abrazos, uh-huh, nada de el karaoke, nada, sí, de un montón de cosas a lo que estábamos acostumbrados. Pero ¿cuántas familias en este país hacen eso?
O pueden hacerlo.
O pueden, sí.
Claro.
El asunto está en que la mayoría de la gente no tiene esas prácticas. Y yo le contaba a Álvaro antes de entrar al programa y que vos llegaras, Vilma, cómo por trabajo, por el diálogo este multisectorial del gobierno en la zona sur, yo estuve viajando casi todo el mes de noviembre a la zona sur, y en la zona de Golfito y en la zona de la frontera, la gente se amontonaba. O sea, no era que había mucha gente, era en realidad negocios desbordados.
De uno diría libre.
Sí, exactamente.
Claro, lo que pasa es que vamos a ver, yo no sé si estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Porque no quisiera llevar a confusión. Una cosa es que gane el campeonato de la Liga Deportiva de la Alajuelense y todo el mundo se amontonó, como en efecto se amontonó, okay, o como se amontonó la gente aquí en un mall, o se amontona ahí en la compra Vía, en Paso Canoas, uh-huh, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Que es como propio de reivindicar mi derecho a... y otra cosa es que ciertamente perdimos libertades, que dichosamente en un país como este, porque esta mirada al mundo también sirve para vernos nosotros, que dichosamente en un país como este supo balancear, claro, ¿verdad? El contrapeso del poder y la sala cuarta en particular, sí, para decir, ok, aquí el mazo con la policía y restringiendo libertades, y aquí... digamos, la observancia o la fiscalización de la actividad policíaca para que no se pase.
Es que ese es el punto.
Claro.
En Tokio, me dice mi hija, van a abordar el tren, el metro, viene muy lleno. Nadie se mueve.
Sola la gente.
La gente.
Disciplinadamente.
No hay ningún vigilante.
Claro, sí, sí.
Y la gente dice, ok, está muy congestionado, mañana tengo que adelantarme media hora si quiero llegar a tiempo al trabajo. O sea, no es que no hayan dejado...
Sí, aquí nos empujamos y yo les doy un codazo a cada uno de ustedes, además, y digo, yo paso, okay, primero y vean a ver cómo se va.
Caben 101.
Claro. Y lo veía en esas giras a la zona sur. En el montón de gente, se quitan la mascarilla, comen, se la vuelven a poner. O sea, es una cuestión cultural. Ese, sí, es un factor... Que es
a lo latino.
Claro, que es lo que ha funcionado. Porque el autoritarismo chino funcionó para controlar la pandemia.
Claro, mucho.
Pero en Japón, Corea del Sur, Taiwán, que han controlado bastante, no es solo por una... No hay régimen autoritario.
Claro,
es por
una... Hay disciplina.
Instrucción de disciplina.
Hay una disciplina.
Ese es un...
Hay un cumplimiento
importante
de la disciplina, hay una observancia. Claro, claro, vamos, no todo es perfecto, porque Corea del Sur, que es un gran ejemplo...
Sí, ha tenido un montón
de... Ha tenido problemas muy significativos, virtud, por ejemplo, de las reuniones de grupos religiosos, en fin, siempre hay gente que va incumpliendo, sí, pero hay una cultura del cumplimiento, donde se observan, digamos, las excepciones. Pero ve qué diferente es en términos de la pérdida de libertades, que me parece que es una de las grandes lecciones en la democracia, cómo la ha pasado mal Europa. Es decir, Europa vivió un pico pandémico terrible en los primeros meses. Nosotros lo observamos y eso nos permitió también apuntalar nuestra preparación. Además de que tuvimos la suerte de que llegó después, porque estuvo primero el virus brinco a Europa, después vino a acá.
Estados Unidos. Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la necesidad de libertad, ¿verdad? La enorme, imperiosa necesidad de vincularnos socialmente hace que los europeos, en cuanto llega el verano, primero cansadísimos, se tiran a la calle, y ahora que, de nuevo, viene el invierno y una pandemia terrible. Me decía un amigo en Barcelona que, bueno, que no podía ir a ninguna parte. Es decir, no se puede trasladar a su propia casa de la montaña o de la playa porque no puede salir de su circunscripción, y además el toque de queda empieza a las 10 de la noche, que en Barcelona es como, digamos, si aquí fueran las 6 de la tarde, 7 de la tarde, como dicen ellos. Entonces, su Es decir, para un europeo hoy hablar de toque de queda es lo más normal del mundo, aunque se resisten en Alemania, en España, en Francia o en Italia. Pero viven circunstancias que en algún momento de su vida vivieron con hechos dolorosos, ¿verdad?, de la política y de la guerra, hay que decirlo, y de la guerra, que están, volviendo a reeditar virtud a la pandemia, que es el enemigo de todos.
Mira, eso lleva a un elemento que es una de las lecciones que habría que aprender en América Latina. ¿Cuál es la región más afectada en términos de la pandemia, en términos económicos, sociales? Claro. Es América Latina. Uh-huh. Estadística.
Claro, porque en África no fue tan fuerte.
No, en Asia fue controlada. Uh-huh. Europa es el segundo escenario complicado.
Pero con un mayor colchón económico, por supuesto.
Por supuesto, y ahí se ve uno de las primeras grandes fracturas geopolíticas de este año por la pandemia, los cambios en la Unión Europea. Uh-huh. O sea, hay un área común de circulación libre dentro de Europa. ¿Y quiénes fueron los primeros que cerraron fronteras? Los europeos. Se rompe esa área Schengen donde uno podía pasar sin darse cuenta que ya había cambiado de país.
De país, sí. Entonces, y vuelven a establecer fronteras. Vuelven a establecer fronteras.
Claro. O sea, y esto revive una serie de aspectos, uh-huh, que si bien, uh-huh, están en el imaginario social, no en todos.
Uh-huh. Carlos Murillo, experto en relaciones internacionales. Mire, la primera noticia que tiene hoy El País dice mucho de esto que está apuntando usted, la ilustra, dice: Pfizer retrasa un día la entrega de vacunas a España por un problema logístico en Bélgica. Bélgica es un país donde un avión se dura 45 minutos desde Barcelona a Bruselas, ¿verdad? Ahí nomasito, problema logístico dentro de la capital de la Unión Europea, como se le considera a Bélgica, ¿verdad? Capital administrativa, digamos.
¿Y cuál es el problema que tienen?
Un problema logístico, no sé.
Claro, es que habría que ver cuál es exactamente.
Sanidad tenía previsto enviar a partir de este lunes un montón de dosis, y hubo un fallo en los transportes y las cuestiones de aduanas y de etcétera. Entonces, ojo que dentro de lo que llamamos Unión Europea no hay tal unión, porque hay un problema como el que tendríamos entre Costa Rica y Nicaragua, o entre Costa Rica y Panamá con los vecinos, sin que haya aquí una unión. Esto lo que muestra es que la unión ha perdido su valor, digamos, se llama Unión Europea, pero para efectos de la pandemia, España compite contra Bélgica, tanto como Costa Rica compite contra México en temas de acceso a vacunas urgentemente, por ejemplo.
Es que ese es el otro elemento de lo que Vilma mencionaba antes. O sea, hubo coordinación entre gobiernos, agencias, está el mecanismo COVAX para distribuir las vacunas.
Bajo cuestionamientos.
Bajo grandes cuestionamientos.
De eficacia, a ver si vaya a funcionar así.
El problema está, y fue uno de los detalles que no se vieron a lo largo de los primeros meses de investigación, cómo movilizamos todos esos miles de millones de dosis a nivel planetario. Entonces, si se está viendo en Europa este tipo de cuestiones logísticas del transporte, ¿cómo va a ocurrir en África o en América Latina? O en Centroamérica, con ese avión de una empresa de entregas que hace rutas desde Estados Unidos y por Centroamérica. Y antes de llegar a Costa Rica pasa a Panamá, luego llega aquí. Entonces, la primera fase del asunto estaba muy bien, investigación. Incluso algunas de las farmacéuticas europeas, y creo que lo publicaba El País un día de estos, una entrevista con una española que era la que desde hacía rato venía investigando sobre vacunas para los virus respiratorios. Porque esto no hubiera sido tan complicado si cuando los anteriores virus, el SARS-1,
el SARS-1 y el MERS,
y hubieran seguido a las investigaciones. y hubieran desarrollado...
Bueno, pero vamos a ver, complicado, no sé qué decirte, porque con Eugenia Corrales, con Juan José Romero, mañana lo haremos con el doctor Arroa también, pero bueno, por lo menos con ellos que hemos hablado, uno de los puntos altos es que esos virus anteriores, el MERS y el SARS-CoV-1, permitieron adelantar la investigación. Claro, ahora la conjunción de elementos, dígase el soporte económico, la limitación o la restricción de trabas burocráticas o la eliminación de las trabas burocráticas, y una cosa muy importante, los pacientes para los estudios de fase 3, todo estaba disponible. Entonces, evidentemente, nunca antes en la historia vimos una vacuna que saliera en 10 meses. Entonces, por supuesto, digamos, no sé si ahí es donde estaba tu observación, Carlos, pero claro que esto es un hito y puede haber, por supuesto, y hay competencia. Yo no dudo que vaya a haber competencia. Habrá un momento incluso donde la vacuna ya se pueda obtener a nivel privado. Ahora solamente se puede obtener a través del mercado público. Pero lo que ha sucedido cuando nosotros recibimos nuestra vacuna el 23 de diciembre y ese avión que salía de Miami traía vacunas a México, a Costa Rica y luego paraba en Chile unas horas después, es una muestra, digamos, de colaboración enorme que no vimos antes.
Lo que decía esta científica española es que ahí estaba la base.
Ah, sí, claro.
Lo que faltó es que si se hubiera desarrollado las vacunas, pero como pasó la emergencia.
Claro, como todo nos momento, pasa, como a todos nos sucede.
Ya esto no es problema.
Ya esto no, sigamos en otra cosa.
Hubiera sido mucho más fácil el asunto porque había una vacuna que adaptar, es lo que dicen los especialistas. Pero había un trabajo previo que los gobiernos habían recortado. Entonces, y esta es otra de las lecciones. ¿Dónde han estado el punto crítico de atención a la pandemia? En el sistema hospitalario y en las unidades de emergencia.
Sistema hospitalario público.
Público. Sí, gran mayoría. Claro, porque si uno tiene mucho dinero, se va a un hospital caro y al estilo Trump, obtiene el mejor tratamiento y rápido sale. El problema está en que ese sistema hospitalario público, la seguridad social pública, había venido sufriendo un deterioro significativo, uh-huh. Porque somos inmunes, somos la humanidad. Como dice Harari, ya somos super seres humanos y nada de estas enfermedades nos van a afectar.
Homo Deus, hay que leer eso.
No se ha hecho, no se hizo en los últimos 20 años, a pesar de esas epidemias, un trabajo preventivo como lo hacían en la infancia de Vilma y la mía. Pues ya Álvaro es muy joven.
Muy joven para
cuando
eso.
Cuando uno, vitaminas, que vacunas, que todo un seguimiento preventivo en ese momento.
Y nos desparasitaban.
Y nos desparasitaban.
No suena muy glamuroso, pero nos desparasitaban para tener
En los últimos 20 años se ha descuidado la prevención, porque nos volvimos superhombres y supermujeres, y nada de esto nos iba a afectar.
Sí. O sea, hablamos en términos, digamos, del mundo, ¿verdad? Sí. Evidentemente nosotros teníamos un punto muy alto en ese aparte específicamente, en el de la atención primaria de la salud. Pero he ahí que, ya eso será mañana con el doctor Arroa, las enfermedades nuevas, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, las plagas nuevas de la modernidad nos han cobrado factura en términos de muerte y de dolor en este año tan complicado. 8:42, vamos a la pausa. Hablamos un poquito de Estados Unidos porque la pandemia se expresa con particular énfasis en la guerra política de Donald Trump, manteniendo a costa de la institucionalidad y la credibilidad y la seriedad de ese país, tratando de mantener el poder, que por supuesto va a dejar en menos de un mes, y hizo de la pandemia su propia batalla política y de la vacuna también.
Colombia.
8:45 de la mañana, no escuché el grito de guerra de Colombia. Última semana del año con Carlos Murillo. Carlos, en estos minutos que nos quedan, ya les dije, hacer un repaso del mundo es una cosa muy complicada. Antes, bueno, sí, ahora sí está confirmada la muerte del cantautor mexicano Armando Manzanero por las complicaciones de COVID-19. Digo ahora sí, porque hace rato me están escribiendo en las redes de Facebook y también en la plataforma de Colombia 7070-0303, que sí murió Armando Manzanero. Ayer lo habían dado por muerto y lo desmintió la familia. Ahora acaba de confirmarlo BBC Mundo, y ahí sí tomamos una fuente oficial seria que podamos nosotros replicar. Antes no la teníamos. Ha muerto Armando Manzanero, estaba internado desde el 17 de diciembre, 86 años ya. Creo que para nosotros, un referente de la música de cuando éramos chiquillos, que era la música de nuestros padres, una música que está instalada y que trasladamos a las generaciones más nuevas, porque Armando Manzanero fue un tipo siempre presente, ¿verdad? De parte de México y de América Latina, y trascendió esas fronteras. Bueno, ha fallecido precisamente por las complicaciones de COVID-19, y ahora sí está confirmado. Don Carlos, Estados Unidos, es la caída de Donald Trump, el manejo de la pandemia, la observancia de los populismos tipo López Obrador, Bolsonaro sobre todo, que todavía sigue diciendo que se vacune, vaya por su riesgo, como diciendo allá ustedes si le dan complicaciones, y yo se lo advertí, ¿verdad? Él que no tiene que vacunarse porque todavía tiene anticuerpos. La vacuna como un arma política ha sido la desgracia de Donald Trump, porque probablemente se hubiera reelecto si no hubiera sido por la pandemia. Y el señor Biden anuncia justamente de lo que hablábamos hace un rato, que toma el poder el 20 de enero y con medidas restrictivas y de obligatoriedad de cumplimiento que no ha vivido los Estados Unidos.
Se repite la historia de 1920 y de 1930 en los Estados Unidos. Después de la pandemia, de la fiebre española, después de la crisis de 1929, el presidente en ejercicio en los Estados Unidos no logra reelegirse. Lo mismo ocurre en este momento. Con una de esas contradicciones que solo ocurren, parece, en el siglo XXI. O sea, el mundo después de las elecciones de noviembre y del triunfo de Biden respira tranquilo y dice, volvemos a tener a Estados Unidos, al Estados Unidos.
¡Cordura!
Pero esas acciones nacionalistas, populistas, autoritarias de Trump, hicieron que Estados Unidos tuviera repercusiones negativas en cinco áreas claves de la geopolítica mundial. La primera, el acuerdo Estados Unidos-Talibán, el Talibán en Afganistán. O sea, fue legitimar a un grupo terrorista que durante los últimos 30 años era el enemigo de los Estados Unidos en Afganistán. Eso rompe un esquema y abre nuevos escenarios. Segundo, el apoyo a Israel para establecer relaciones con algunos países árabes. Esto cambia el trabajo de los últimos 40 años y fracciona al mundo árabe. Tercero, los cambios en la Unión Europea, que aunque son más internos que otra cosa, al fin y al cabo Estados Unidos con Trump presionó mucho. El acuerdo comercial Asia-Pacífico, que es el mayor acuerdo comercial del mundo.
En volumen,
en el que no está Estados Unidos, ¿no?, sino que es una iniciativa china. Y lo que ya habíamos hablado, el caso del Brexit. Okay.
Pero en términos de los Estados Unidos, ¿no habría que sumar cómo se destroza el acuerdo de control nuclear, de armas de control nuclear con Irán, y la salida de los Estados Unidos del acuerdo de cambio climático y de la Organización Mundial de la Salud?
Las cinco grandes fracturas geopolíticas. Ahora vienen
otras a partir de ello,
que hacen que el mundo del 2021 vaya a ser un mundo muy complicado. Y aquí la gran tarea la tiene Biden para restablecer alianzas y diálogos con Europa, y en Europa con Alemania y con Francia.
Corríjanme, pero el secretario de Estado no está nombrado, la secretaria de Estado todavía no está nombrada, ¿verdad? Me parece que no.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, bueno, sí, por ya, favor, corríjanme y precisen, porque ese es
cierto, secretaria un cargo. De Estado.
Secretario o secretaria de Estado, eso me parece que es determinante, pero está, hablan otros también.
Citas unos ejemplos o unos casos concretos que tienen repercusiones a nivel global, porque el caso del acuerdo con Irán en materia del programa nuclear es clave en el caso de las relaciones Irán-Europa,
claro,
Estados Unidos, claro, pero tiene repercusiones a nivel global, ¿no? Claves en el esquema del sistema de defensa basado en armamento nuclear, ¿no? Uh-huh. Que el principio es de no usarlo, es disuasivo. Okay.
Claro.
Sí. Cambio climático es el tema de la gran preocupación del mundo y se habla, lo decían especialistas la semana pasada en materia de salud, que precisamente por esa interconexión es muy probable,
claro,
que ya no necesitemos 100 años para una nueva gran pandemia,
claro,
sino que antes de mediados de este siglo tendremos otra gran pandemia.
No, no se puede hablar de SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19 sin observar como una enorme elección el cambio climático. Y ahí está, digamos, una decisión importantísima de la política de los Estados Unidos, que es revertir la salida del acuerdo de cambio climático para regresar a él tan pronto como ingresando la nueva administración.
Perdón, nada más. Sí, de hecho, el secretario de Estado designado por Biden fue subsecretario de Estado en el gobierno de Obama. Se llama Anthony Blinken.
Ah, Blinken, sí.
Y tiene una experiencia, digamos, una vertiente de trabajo bastante desarrollada en el área de seguridad nacional.
Sí. ¿Por qué? Porque el problema de la seguridad en este momento nacional e internacional pasa hoy por las pandemias.
Claro. Ahora podemos entender este como un tema de seguridad, como un tema de geopolítica, como un tema de estrategia fundamental, de multilateralismo, política, en fin, ahora económica. Podemos entender todo, claro. Claro,
desapareció claro. El super ser humano que era inmune a cualquier problema de salud. Excepto refríos que se quitaban, como decía el infectólogo que atendía a mi hija menor, 7 días con medicamentos, sin medicamentos la gripe se va.
Se va a ir.
O enfermedades mucho más graves, pero golpeaban allá en esas zonas donde poco importa, perdón,
claro,
el ébola, digo, poco importa entre comillas para efectos de las grandes potencias.
Sí, qué doloroso, claro, eso.
El ébola nunca llegó a Nueva York, el ébola nunca llegó a Londres.
Solo en las películas aquellas de terror que veíamos en la ficción, pero la ficción se hizo realidad,
sí,
y ya nos tenemos que ir.
Sí. Entonces, ¿qué queda en términos de seguridad? La parte del ciberespacio y la ciberseguridad. Y ahí nos daría un tema para todo un programa, el problema de ciberseguridad. Pero, por tiempo, la mayor amenaza a la seguridad nacional e internacional, la parte del ambiente y el cambio climático. Y lo decía en términos muy concretos el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, la humanidad está en guerra contra el ambiente, en guerra de dos vías, en guerra porque lo estamos destruyendo y en guerra para poder revertir los efectos más críticos del cambio climático. Ya no es para volver a la situación anterior, ya no hay regreso, sino para evitar que la crisis ambiental acabe con la humanidad en menor tiempo de lo que se había pensado.
Por eso se ha planteado que parte de la recuperación ahora debe ser con este enfoque ambiental, ya no con la recuperación económica, como si no hubiera
la principal lección, ambiental. Para terminar, la principal lección que deberíamos aprender es que no podemos seguir viviendo
igual
que en 2019 y hacia atrás.
En lo global y en lo propio.
Claro, por eso cuando uno formula deseos por el año, como se los hacemos hoy a Carlos, por el año que termina y el que va a empezar, sobre todo, los deseos deben ser en términos de un 2021 con salud, con posibilidades de tener las herramientas para llegar los recursos necesarios a la casa y que la normalidad que vayamos a abrazar sea la de los abrazos, no la antigua, no la de la mala conducta y del mal comportamiento. Y ahí tenemos que aprender.
Salud física y mental.
Y por
la
supuesto,
parte mental la hemos dejado en esta coyuntura muy de lado.
Claro. Sí, esa es muy significativa porque ahí se prueba también la entereza, la capacidad, la resiliencia, la capacidad para salir adelante en la adversidad, y hay muchas personas sin, digamos, el kit de herramientas necesario para enfrentar la vulnerabilidad que de pronto se nos hizo muy manifiesta.
Y como sociedad, esto que apuntaba Carlos, que era entre países, o competir o colaborar. Bueno, llevándolo a escala también nuestra, es verdad, tanto que hemos dicho, hay que ser competitivos, bueno, hay que ser competitivos y ser solidarios al mismo tiempo, no tienen por qué ser necesariamente
excluyente.
Antónimos, sí, como no lo han sido, sí, en esta coyuntura entre, claro, muchos países.
También hay ambiciones muy sanas, no, evidentemente, claro, hay que saber cuál es la medida.
Es un problema de cómo debemos entender de aquí en adelante el desarrollo, así en general, ni sostenible ni económico, no, el desarrollo como parte de la historia de la humanidad.
Gracias, Carlos.
Con gusto.
Un abrazo.
Igual.
Un abrazo fuerte. Gracias por el apoyo, por el concurso. Siempre, siempre presente aquí en Hablando Claro. Mañana, martes 29, nos encontramos con el doctor
Carlos Arroba. Carlos se llama también, ¿no? Esto cayó.
No, el doctor Arroba, ya se me olvidó. El doctor Arroba. De todas maneras, él tiene un apellido que es único y especial. Entonces, nos encontramos con el doctor Arroba, vocero de la Caja Roberto, como vocero de la Caja del Ministerio de Salud. Y hablamos de vacunas. Mientras estamos de vacaciones nosotros, un ejército de personas vacunan en los hogares de larga estancia y en los centros hospitalarios a las personas de la primera línea. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hablando claro, hablando claro.